de las redes. Sigamos con esta reloca política que se tambalea, como se tambalean las empresas municipales de Cali en Cali, pues por enésima vez radican en el Congreso de la República una proposición para que la Comisión Primera adelante un control excepcional para investigar los casos de contratación que se presentan en la actual administración de Encali. La proposición presentada por el senador Alexander López fue aprobada por unanimidad en la Comisión Primera del Senado. Hace 4 años, el mismo senador presentó en el Congreso una solicitud en plenaria a la Contraloría General de la Nación, una proposición solicitando una auditoría express. Aún estamos esperando los resultados. Hace 2 años, el senador Carlos Fernando Motoa denunció que la corrupción en Encali era peor que lo que sucedió con Reficar, pero tampoco pasó nada, ni la Contraloría ni la Fiscalía. Absoluto silencio. Lo que está pasando en las empresas municipales de Cali en Cali es aberrante, es de unas proporciones que poco no lo imaginamos. Pero nadie detiene ese potro salvaje que corre, que campea por el Centro Administrativo Municipal CAN, por ese edificio que se llama Centro Administrativo Municipal CAN, y menos el huracán que está acabando con todo en la ciudad de Cali.
Ya me cansé de este jueguito, tú la embarras, yo perdono. Este jueguito tú la gozas y yo espero. Aquí sentado las migajas de tu amor. Ya me cansé de que me quieras ver la cara de un idiota. Pues yo de idiota no tengo es nada de nada. Mejor te corto ya este jueguito acabó. Y hoy ya termina este martirio de mentiras y tristezas. Búscate otro que te aguante, porque yo ya me cansé.
¿Será que le creemos a la Comisión Primera del Senado de la República? ¿Será que sí van a adelantar en la ciudad de Cali ese control? Pero me salta una inquietud. ¿Puede una comisión, unos ilustres congresistas, adelantar un control excepcional? Pueden hacer un gran debate, por supuesto, con pruebas y suficientes como las tiene el senador Alexander López.
Un debate de orden más político.
Ese control momento. Político.
Claro.
Un debate de control político. Pero ¿puede el Congreso de la República llegar a sancionar? No.
No, no.
Pueden pedir la moción de censura contra un funcionario de pronto. Pero la pregunta es, ¿será oportunismo político porque estamos en campaña? ¿O será lo que se propone un verdadero debate o un control excepcional? Porque ese control lo deben adelantar las CIAs. Es decir,
claro, no puedo
la Contraloría, no la puedo Fiscalía.
Darle funciones.
Por supuesto. Ellos pueden hacer el debate de control político e invitar a ese debate de control político al señor fiscal, al señor Contralor General de la República y al señor Procurador. Pero recordemos, Fabio, que hace 3 años se iba a adelantar el debate de control político, perdón, hace 4 años y medio, se iba a adelantar en la Cámara de Representantes el debate de control político. Fue anunciado y cacareado, y se dijo que lo iban a televisar.
Nunca se hizo.
Primero llegó a Bogotá don Rodrigo Guerrero, que la citación, en ese momento alcalde de la ciudad de Cali, y no se hizo el debate de control político. Pero lo que sí se hicieron fueron cambios en la estructura administrativa de las empresas municipales de Cali en Cali. Corrieron los contratos, eso sí se hizo de inmediato. Lástima que el honorable senador Alexander López no conteste la llamada a esta hora de la mañana para hacer precisión sobre esa proposición que él presentó y que fue aprobada por unanimidad en la Comisión Primera del Senado. Porque ya estamos cansados, de todas esta serie de denuncias, de convocatorias, de investigaciones que se piden, pero que no pase absolutamente nada con cada una de ellas. Hay auditorías, hay hallazgos administrativos, disciplinarios, fiscales y penales, pero no hay sanciones. Solo tilín, tilín y nada de paletas.
Ya me cansé de este jueguito, tú la embarras, yo perdono. Este jueguito tú la gozas y yo espero. Aquí sentado las migajas de tu amor. Ya me cansé, de que me quieras ver la cara de un idiota. Pues yo de idiota no tengo es nada de nada. Mejor te corto, ya este jueguito acabó. Ya me cansé. Y menos mal, no hay mal que dure 100 años y hoy ya termina. Este martirio de mentiras y tristezas. Búscate otro que te aguante, porque yo ya me cansé.
Senador Alexander López, muy buenos días.
Un cordial saludo para usted y los oyentes, y los compañeros del noticiero. Un abrazo, Valdemar, buenos días.
Muy amable, senador. Estamos hablando, y estamos ya cansados, senador, y de pronto usted también, que seguimos denunciando toda esa corrupción, ese carrusel de la contratación, ese aniquilamiento de las empresas municipales. Usted ha presentado una proposición aprobada por unanimidad donde se habla de un control excepcional en Cali. ¿Quién lo deberá adelantar?
Bueno, Aldemar, lo primero es que la preocupación que usted tiene, pues creo que es la misma que tenemos todos los ciudadanos, todos los caleños, frente al tema en Cali. La verdad es que lo primero, nosotros no vemos una actitud ni un compromiso gerencial serio y responsable con un patrimonio, con el mayor patrimonio de los caleños. La verdad, la dirección de la empresa, la gerencia de la empresa, desde la gerencia no se emiten directrices y orientaciones para que en Cali sea una empresa fuerte, sea una empresa que salga a competirle a los privados. Prácticamente la tienen vegetando y la tienen en una condición de postración peligrosa. Entonces, Aldemar, lo que sí funciona en Cali muy bien es la contratación con los mismos contratistas, ¿no? O sea, generalmente aparecen las mismas firmas contratistas en energía, en acueducto y en telecomunicaciones, que nos llevan a sospechar justamente de que se pueda estar presentando una situación irregular allí. Obviamente tenemos muchos indicios, muchas pruebas ya recaudadas. Hay una información que estamos recibiendo de manera permanente, que es lo que estamos validando nosotros y que obviamente estamos cruzando con los años anteriores. Y todo nos lleva a un resultado, a una conclusión, y es que los mismos contratistas llevan pues muchos años en la empresa y esta gerencia pues no es ajena a esa realidad. Entonces, eso nos me llevó a mí y al equipo a hacer un análisis de fondo de qué está pasando con los órganos de control en la ciudad de Cali. La personería, que tiene unas competencias limitadas, pero las tiene, la personería municipal no actúa con la contundencia que quisiéramos, así que en la personería no hay una respuesta real a esa situación, y la Contraloría Municipal realmente no avanza tampoco en esas indagaciones, en esas averiguaciones, aún a pesar de múltiples denuncias que se le han presentado. Por eso he acudido a la figura del control excepcional. Es una herramienta pues que nos da la ley y la Constitución, a efecto de que haya una comisión especial desde la Contraloría General de la República que llegue en Cali a verificar toda la contratación que se está dando, especialmente en los grandes contratos que se tienen con en el área de energía, telecomunicaciones y acueducto. Y eso ligado también al tema alumbrado público, que es un tema muy sensible para la empresa. O sea, el contrato de alumbrado público ya venció hace más de un año y ese contrato se mantiene, pero no solamente se mantiene, sino un compromiso del alcalde Mauricio Arbitaz de que el alumbrado público iba a ser manejado por Encali, se está diluyendo, y lo que hemos encontrado en varias informaciones es que están acomodando una licitación para entregarle eso a unas personas particulares, sí, a unos privados, desconociendo la necesidad que tiene Encali de tener su alumbrado público, no solamente para mejorar tarifariamente y beneficiar a los usuarios, sino para generarle unos ingresos y unas utilidades importantes en Cali que cuestan por el orden de los 20, 25 mil millones de pesos al año. Entonces, Aldemar, lo que buscamos es que haya una comisión especial desde la Contraloría General de la Nación que entre a investigar toda esa forma de contratación que se está dando en la empresa, especialmente en las áreas operativas, y también que entren a verificar la necesidad o no de una nómina paralela que ya está superando la nómina propia de la empresa, que definitivamente nos está haciendo mucho daño pues todas estas formas de administrar y de gerenciar en Cali.
Senador, la Contraloría ya tiene un innumerable cantidad de documentos, de pruebas sobre lo que pasa en Cali. Uno dirá es que en Cali tiene contratados a excelentes ex magistrados como abogados para la defensa. ¿Será que se mueven por todo lo alto para que no haya esa investigación aquí en las empresas municipales?
Pues Aldemar, yo aspiraría a que no se esté generando este tipo de maniobras ilícitas, ¿sí? Porque esto es ilícito, o sea, no permitir que los órganos de control desarrollen sus competencias, eso sería supremamente grave y peligroso, porque no quisiera pensar que la empresa la está manejando con esos principios delictivos, ¿no? Pero a mí lo que sí me aterra es cómo el desgobierno de la empresa no permite que en Cali mejore sus utilidades, mejore sus indicadores. Mira, además, los esfuerzos que estamos haciendo acá en Bogotá por en Cali son absolutamente enormes. O sea, haber logrado unificar la bancada Aldemar para proteger a Encali de la privatización, primero, como decisión política de la bancada, pero segundo, haber enfrentado al gobierno nacional, al ministro Carrasquilla, especialmente a la directora de planeación, para que nos devuelvan los recursos que Encali la tenían pagando en una supuesta deuda, pues son grandes y nos obligan a generar un frente común por Encali, eso lo hemos venido hablando ya a los congresistas, un frente común donde los políticos saquen las manos de Encali, ¿no?, donde los que tienen amigos contratistas saquen las manos en Cali y podamos ver a una empresa fuerte. Es que, mire, todos los días la competencia se fortalece. O sea, ya inclusive muchos municipios están contratando operadores de acueducto privados. Claro, Movistar y Tigo avanzan y nosotros paquidérmicos y ahí atrapados pues en una ingobernabilidad. La situación misma de energía, o sea, Gas Pública de Medellín, Celsia, nos arrasan y nos compiten en varios municipios, inclusive estamos en una proposición que llevamos en el plan de desarrollo, vamos a tratar de reducir el impacto que tenemos de costo tarifario, que está en 53 pesos por encima de la tarifa de otras empresas. Entonces estamos haciendo un esfuerzo enorme Aldemar, y esos esfuerzos van ligados también a que los órganos de control actúen y nos ayuden, porque nada nos ganamos nosotros garantizando mejores recursos para la empresa, garantizando pues que haya modificaciones en la regulación y la empresa finalmente atrapada en una falta de gobierno y una falta de gerencia. Entonces aquí, la verdad, Aldemar, tenemos que volver a reactivar todo ese amor por la empresa, todo ese amor por Encali y trabajar. Pero también aquí está el llamado pues para los funcionarios al interior de Encali. Y es que los funcionarios al interior de Encali se están dando cuenta de todo esto que está pasando y no informan, ¿sí? Muchos trabajadores, especialmente profesionales, saben qué está pasando con la antigestión de la empresa y no dicen nada, como si no les importaran sus hijos, como si no les importaran los derechos que hoy tienen. Los trabajadores en Cali no se pueden olvidar de quien les paga la salud adicional a sus hijos, a su familia, quien les paga las becas universitarias, sus especializaciones, sus maestrías, son los recursos de Encali. Y si eso no lo defienden, pues finalmente el día que se acabe la empresa o el día que haya que hacer recortes, a los primeros que le van a recortar es a los trabajadores. Entonces aquí yo también hago un llamado a los trabajadores, pues para que salgan pues de esa comodidad que daña a la empresa, para que salgan de esa actitud de no importarle nada de lo que pase con Encali y salgan a denunciar y a entregar la información que nosotros estamos necesitando para avanzar en el fortalecimiento de Cali. Viene una nueva administración, viene un nuevo alcalde, tendrá un nuevo gobierno. Mi aspiración es que, independiente a quién sea el alcalde de Cali y quien dirija la empresa, tiene que ser una persona y un equipo gerencial que sepa de esto, y no solamente que sepa, sino que no tenga ningún tipo de compromiso politiquero que siga dañando la empresa. Pero además de eso, el DEMAR debe llegar con un esquema y con un plan gerencial y de gobernabilidad, pero también un plan estratégico que nos permita a nosotros entender que en Cali va a salir adelante. Pero es que desde que la devolvieron en el año 2013 al DEMAR, la empresa va de tumbo en tumbo. Uno no ve dinámicas en el área de energía que nos permitan establecer que nosotros vamos a ir a la generación con todas las alternativas nuevas que están presentando. En telecomunicaciones la dejan sin recursos de telecomunicaciones para justificar su venta. Esto es ilegal, esto es un ilícito que se está cometiendo. Y en acueducto no ve uno una estrategia dirigida no solamente a ganar nuevos usuarios, sino a reducir los niveles de pérdidas que están carcomiendo los ingresos y los recursos del área de acueducto y alcantarillado. Entonces, además, los problemas están ubicados. Entonces, creo que lo que estamos haciendo es tratar de ubicar un esquema que nos permita a nosotros definitivamente sacar en Cali adelante y quitársela pues de la perversidad que hoy está manejando la empresa.
Senador, ¿cree usted que hay un plan maquiavélico, un plan perverso desde la devolución de las empresas municipales en el gobierno de Rodrigo Guerrero para disminuir la capacidad de la empresa, para entregársela a los privados con el supuesto de que está quebrada?
Hombre, Aldemar, prácticamente la empresa la tienen vegetando, y cuando la tienen vegetando es que no están generando las acciones empresariales necesarias para que en Cali esté al día con las realidades empresariales, pero también cómo se mueve la competencia. La competencia todos los días nos quita mercado en el área de energía, y cada día el área de energía es más débil, ¿cierto? Las utilidades operacionales del área de energía cada día se reducen más. Sí, no tenemos una estrategia de comercialización fuerte que nos permita a nosotros ganar nuevos mercados y ganar nuevos usuarios. Eso no se está haciendo. Lo mismo está pasando en telecomunicaciones. A telecomunicaciones le quitaron el presupuesto de inversión, ¿sí? Y las áreas operativas casi que están desmanteladas. Están entregando en el área de energía y de acueducto y telecomunicaciones grandes contratos a firmas privadas, actividades misionales de la empresa y actividades que deben ser prestadas por los trabajadores. A los trabajadores los dejan sentados en las plantas, a los trabajadores los dejan en las áreas porque le falta una llanta a un carro, porque le falta una batería, o porque el motor se dañó, o por falta de inversión. Entonces la verdad es que lo que ha pasado en la administración, en el gobierno Rodrigo Guerrero, que son muy buenos el doctor Armitage y el doctor Guerrero para administrar sus empresas privadas, pero la verdad hay que cuestionarlos en la forma como administran y gobiernan nuestra empresa pública, nuestro mayor patrimonio, porque son exitosos en el sector privado, pero acá, en tratándose de lo público, en tratándose de los ciudadanos, lo de todos nosotros, sí definitivamente no tienen la misma elocuencia ni la misma fortaleza empresarial. O sea, uno quisiera ver a unos empresarios que gobiernan la ciudad, gobernándola de manera, ¿qué diría yo?, estratégica, que nos permita a nosotros pensar, hombre, fueron exitosos en el sector privado con sus empresas y qué bueno que traigan esa experiencia acá a lo público. Pero acá en lo público se vuelven igual o peores que los que históricamente han destruido la empresa. Entonces eso es lo que yo cuestiono al DEMAR, y claro, hay una estrategia perversa, especialmente en telecomunicaciones, especialmente en energía, para evitar estos negocios, no dejarlos salir adelante. La competencia va ganando nuestro mercado, va ganándose nuestro, podríamos decirlo, nuestro negocio y nuestra fortaleza, y eso va debilitando la empresa, para generar obviamente su viabilidad y de esta manera puedes ir entregando por pedazos en Cali a los amigos, no sé, o a empresas privadas que finalmente están detrás de este negocio y de este servicio esencial tan importante que nosotros mantenemos como empresa pública. No podemos olvidar que la única empresa pública multiservicios que se mantiene en el país y casi que en el mundo se llama Empresas Municipales de Cali. Y esto no es gracias al doctor Guerrero ni al doctor Armitaz, que finalmente llegaron, pues, digamos, allí como en paracaídas a manejar unas empresas que las hemos defendido nosotros con nuestra vida, con nuestra sangre, con nuestro trabajo, con nuestro sudor, con nuestras lágrimas. Hemos logrado nosotros que en Cali sea pública. Y duele ver cómo ese sacrificio, ese esfuerzo que hemos hecho muchos trabajadores, muchos ciudadanos, pues se ve dilapidado con una mala gestión y una mala administración, que como usted dice, Aldemar, es una administración perversa.
Senador Alexander López, una pregunta, Fabio Larraondo.
Tenga muy buenos días, senador. Yo le quiero preguntar de dos temas que lo he visto muy participativo a través del canal institucional. El primero, hoy se va a votar de nuevo, de acuerdo con lo que se ha manifestado, el intento de saber qué va a pasar con la JED. La vez pasada, pues, el retiro de dos senadoras rompió que hubiese la oportunidad de la mayoría más uno. ¿Y qué va a pasar con eso allí? Y lo otro, alcancé a ver la mayor parte del cuando estaban debatiendo el Plan Nacional de Desarrollo ayer sobre los cuatro puntos, el caso de Electricaribe, que nos quieren meter o les quieren meter a los estratos sociales 4, 5 y 6 que ayuden a cofinanciar a lo que es ahora una empresa privada. En qué paro esto último y cómo ve lo de la JED, que lo he visto usted muy participativo diciendo que les tienen miedo a que la JED los escuche a otras personas, gente que estaría implicada en hechos delictivos?
Fabio, muy buenos días. El saludo siempre es muy, muy agradable saludarte, Fabio. Mira, lo de la JED, ¿cómo está? Nosotros ya tumbamos las objeciones del presidente Duque. Las seis objeciones ya cayeron. ¿Qué pasa? Quien maneja la partida del Senado es el señor Ernesto Macías, quien es uno de, diríamos nosotros, una de las fichas claves del Centro Democrático. Entonces, lo que han hecho ellos es, abusando de poder, porque aquí hay un claro abuso de poder, han tratado de desvirtuar que 47 votos que rechazamos las objeciones del presidente Duque contra 34 que las aceptan, no es válido para que se entienda desde el punto de vista de la aplicación de la norma que las objeciones fueron rechazadas. Y nosotros no nos vamos a mover de ahí. La decisión que hemos tomado es que nosotros ya tumbamos las objeciones y lo que queremos es que ya el presidente firme de manera inmediata, ¿sí?, el proyecto del procedimiento de la JED como venía de la Corte Constitucional. Si el presidente no lo quiere mandar al presidente para que lo firme, entonces que lo envíe a la Corte Constitucional para que de una vez por todas haga el control legal, el control que le compete a la Corte, a efectos de que la Corte sea que entonces dirima esta situación. Pero ya el Congreso decidió, o sea, nosotros no nos podemos someter a eso. De ahí el desespero del senador Uribe por buscar un acuerdo. Miren ustedes, de seis, entonces está diciendo, hagamos acuerdo aunque sea en un hito. Digamos un solo acuerdo, la gente dice, pero ¿por qué no hacen acuerdo aunque sean uno de 156 artículos? Porque es que ese uno que quiere el senador Uribe, ese uno es de fondo y tiene que ver con la participación de los terceros y la participación de los militares que puedan ir a acogerse a la JED, a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y para nosotros es supremamente importante ese punto, porque a la JED no solamente deben ir los guerrilleros que cometieron delitos de lesa humanidad, que cometieron crímenes, sí, que desplazaron pueblos enteros, que narcotraficaron, bueno, en fin, todos los delitos que se le atribuyan a las FARC, sino que nosotros, y lo dice la norma, y ha sido aprobado por avalado por Naciones Unidas, por más de 23 países garantes, ha sido avalado por la misma Corte Constitucional y por las distintas instancias, a la JED también pueden ir los terceros, los particulares que financiaron grupos paramilitares, sí, que cometieron crímenes en este país y que están en sendos procesos en la Fiscalía General de la Nación, pero también pueden ir agentes del Estado, llámese policías, llámese militares o llámese altos funcionarios del Estado que participaron en todas las barbaridades de la guerra que se vivieron en este país. Entonces, la verdad es que el miedo que tiene el Centro Democrático, en este caso, el senador Uribe, sí, y todas las personas encartadas con esto, es que se conozca la verdad en la JEP y que muchas personas que tienen que confesar y que tienen que contar qué pasó en este país durante 60 años no vayan, y lo que quieren ellos es que haya una otro tipo de justicia para ellos y que ellos puedan ir tranquilamente allá. La verdad, Fabio, es que este es un tema de fondo, estructural. O sea, para uno terminar una guerra bien, para uno reconciliarse, tiene que saber la verdad, ¿sí? Y ahí, pues, obviamente, se sacrifica un poco de justicia, pero lo más importante que nosotros necesitamos es conocer la verdad para que todos estos hechos que se cometieron no vuelvan a ocurrir. Y es que está pasando algo muy grave, Fabio. Y algo muy grave es que volvimos nuevamente al tema del espionaje, ¿sí? Volvimos nuevamente a las chuzadas ilegales, volvimos nuevamente a la melada, o sea, volvimos a todas esas prácticas, a sacar congresistas, a comprar congresistas para que no vayan a votar o para que cambien de voto. En fin, estamos viendo unas prácticas perversas que vivimos hace años y que ya nosotros pensábamos que estaban superadas, porque finalmente a toda costa quieren mantenerse en el poder, quieren mantenerse en el gobierno para seguir destruyendo y socavando este país, Fabio. Entonces, la verdad es que esto no es un tema de honor, no es un tema de que Alexander López o que a Iván Cepeda o que a todos aquellos que estamos abogando porque la JEP entre a funcionar es porque nosotros tengamos algo ya en particular. No, de ninguna manera. Nosotros lo que queremos es que ese capítulo de violencia y de guerra que se vivió en este país se acabe, pero se acabe conociendo la verdad, conociendo qué pasó para que eso no vuelva a ocurrir. Por eso nosotros hoy llevamos una proposición de apelación a la decisión de la mesa directiva del presidente Macías para que se reconozca que la votación que nosotros tuvimos ya es una votación definitiva y que esa votación ya conduce a que el presidente Duque firme el proyecto de JEP, o si no lo quiere firmar el presidente Duque, entonces que sea remitido a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional haga el examen de legalidad que se requiere en este caso. Eso básicamente es así. El otro tema es el tema de Electricaribe. La verdad es que los colombianos no tenemos por qué pagar, ¿sí? No tenemos por qué pagar la corrupción que se cometió en Electricaribe. A nosotros nos vendieron en los años 90, casi que en el 2000, que lo mejor era entregarle las empresas de servicios públicos a las empresas privadas, en este caso a multinacionales. Pues de esa manera, asesinando trabajadores sindicalistas, a sangre y fuego, le entregaron en el año 2001-2002, le entregaron a los españoles, a Unión Fenosa, le entregaron a Electricaribe. ¿Qué hizo Electricaribe en estos 17 años, Fabio y Aldemar? Se robaron esos activos, se robaron los subsidios que pagábamos todos los colombianos para que se hiciera infraestructura en la región Caribe. Se robaron la plata de las tarifas de servicios públicos y el Estado intervino tarde. Cuando ya intervino, prácticamente habían dejado el esqueleto de esa empresa. Hoy, con dineros públicos, los colombianos hemos pagado más de $1 billón que se le han inyectado a Electricaribe para no pagar la costa Caribe. O sea, más de $1 billón se han invertido allá en la región Caribe de la plata de los colombianos producto del daño que nos hicieron estos tipos. Además de eso, los colombianos vamos a tener que pagar un pasivo pensional de $1.6 billones que Electricaribe tampoco apropió para garantizarle las pensiones a los trabajadores de estas electrificadoras de la costa. Pero además de eso, se tiene un plan de inversiones cercano al 1.1 billones, lo cual significa 3 billones que se van a meter en esa empresa, y adicional a eso, se van a subir la tarifa al estrato 4, 5 y 6 y a los sectores comerciales e industriales, a lo que a nuestro juicio es abiertamente ilegal y es absolutamente contradictorio, porque finalmente vamos a terminar pagando los colombianos uno de los peores hechos de corrupción, como fue la forma como se robaron Electricaribe por parte de Unión Fenosa, y eso pues nosotros lo vamos a pelear y lo vamos a defender hoy en el Senado. Así que así está la situación, Fabio. Estamos dando pues esas peleas, no es fácil, el país está muy convulsionado. Es un momento crítico para Colombia, crítico para nosotros como congresistas, pero finalmente asumimos estas responsabilidades y bueno, vamos a dar las batallas que tengamos que dar para defender los intereses de los colombianos acá en el Congreso.
Abusando de su amabilidad, pero recordando un tema que usted tocó ahora sobre la justicia especial para la paz, cuando dicen que terceros o particulares pueden llegar a esa justicia. Podríamos estar hablando que los empresarios del